Santi Martín. Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Te tengo puesto Santi Martín y eres Santiago Martínez.
Sí.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días. Me gusta eso de que a él es Santi y yo soy Don Juan Carlos. No sé dónde está.
Es que con él jugaba al mus. Con él jugaba al mus, pero ya hace tiempo que no jugaba.
No me gusta porque es que parece que yo tengo más canas y que soy más viejo, ¿no?
No,
yo
no,
soy
Santi,
más joven.
Santi tiene un par de años más que tú, un par de años bueno.
Poco,
yo creo que Santi.
Ahora mismo de aquí soy el mayor.
De aquí, de la mesa, sí. Don Aaron Alfonso, buenos días.
¿Y yo el pibe?
Muy buenos días.
Cada vez menos pibe.
Efectivamente.
Y creo que al otro lado de la línea telefónica tenemos a nuestro querido doctor Alarcó. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El que tiene más juventud acumulada, con diferencia.
No, con diferencia no te creas. Aquí hay un intervalo. Sí, Yo creo que tú tienes 10 más que... No llega a 10 de que Santi. Santi tiene un par de ellos más que yo. Yo tengo un par de ellos más que Juan Carlos, y Juan Carlos un par de ellos más que Ari.
Yo lo que sí tengo es juventud acumulada, con lo cual, tranquilidad absoluta.
Aquí somos todos mayores de edad.
Eso sí.
Bueno, sin duda. Es verdad. Además, debo decir que la tertulia de los martes vamos a tener que patentarla, bueno, a la empresa, porque yo creo que está teniendo una repercusión que yo no me esperaba tanto, ¿eh?
No, porque la verdad es que los tertulianos son fantásticos. Dile al de Lanzarote que ponga la antena bien, que se te está yendo. ¿Estás en Lanzarote hoy o estás en La Palma, Antonio?
No, en La Palma esta tarde, pero esta mañana estoy aquí en la oficina de la Diputación del Común en Lanzarote, que es el último día. Bueno, último día por ahora, en esta sesión, ¿sabes?
Bueno, pues yo voy a empezar por un tema que me afecta directamente a mí en primera persona, no lo he hablado, y aprovechando que seguro que el doctor Alarcó tiene algo que opinar en ello, cosa que es extraño, porque el doctor Alarcó, ya saben ustedes, que opina poco. Ayer tuve la suerte de...
siempre la pullita, entonces...
antes de empezar, Antonio.
Doctor, cría fama y échate a dormir, ¿no?
efectivamente, pero bueno, lo asumo encantado, ¿no?
Venga, pues vamos a hablar de un tema que es muy recurrente y que yo creo que se habla hasta poco, ¿no? Y aprovechando que ayer tuve la agradable visita al Hospital Universitario de el Norte de la Tenerife, así me lo dijo la que me atendió. Digo, ¿esto es Hospital Universitario? Y dice, bueno, como es parte de Luke, mira... Me hicieron una resonancia.
Eso no sería malo si estuviera completo, ¿sabes?
Estoy en el Hospital del Norte.
En el Hospital del Norte. Hacerme una resonancia magnética, cita, hora, 8:15. Llego con mi tarjeta, maquinita fantástica, vacío aquello que estaba. Nada, daba hasta miedo porque estaba vacío completo. No había ni administrativo, ni bedel, ni seguridad. Entré por el hospital, por la parte de urgencia, solo yo. Meto la tarjetita, me dan mi clave, me pongo en la pantalla y me siento.
Ajá.
De entrada me tuvieron 35 minutos esperando hasta que llegó un administrativo y digo, ¿se ha averiado la máquina? 35, ¿está usted aquí? Y digo, sí, es que le he metido la tarjetita en la maquinita y me ha dicho que voy bien, que he llegado a mi hora y que me van a poner. Espere un momento que voy. Sale de donde yo estoy y se va a otro edificio a buscar la información, porque está por fuera. Y llevo una sala de espera como a unos 60 o 70 metros por la calle. Y me viene y dice, no, es que parece ser que han tenido que hacer una resonancia magnética de urgencia. Rarísimo, ¿no?
Sí, puede ser.
Pero bueno, total, que cuando llego allí...
Hay mucha resonancia de urgencia.
Me atendieron maravillosamente las dos chicas que estaban allí, tanto la operadora como la enfermera que me pinchó el contraste. Y que maravilloso todo, unas explicaciones fantásticas. Pues un montón de tiempo, porque con el... Pero mira, una atención maravillosa. Pero después estuvieron hablando conmigo las chicas. Y de verdad, ¿sí? ¿Por qué no escuchan a esos empleados públicos que están trabajando en hospitales y les, por lo menos les contratan bien? Por lo menos. ¿Por qué está ese parking abandonado de la mano de Dios con una caseta de feria, como si fuera una feria de pueblo, con un autobar para dar café?
¿Y qué cobra aparte?
Yo me alegro primero que lo vivas en directo, me alegro que lo digas en antena. El trato siempre ha sido exquisito.
Una maravilla, son psicólogas esas chicas, te quitan los miedos, te explican la mecánica.
Bueno, porque lo mejor que tiene el Sistema Nacional de Salud, pero el canario también, es el personal. Y lo digo con orgullo, al cual pertenezco hace 50 años. Pero es que la gente mayoritariamente trata bien, porque sale además muchísimo más cómodo y te queda más satisfecho. Y me alegro que te haya ocurrido de esa manera a ti. Es verdad que la información, por lo que me contaste, creo que es bonito. No pasa nada, pero tendríamos que habría que completarlo como hospital. El sentido de pertenencia es algo muy positivo y que te hayan hecho muy bien la prueba. Me alegro profundamente.
Pero queridos cuatro, ¿a usted no les parece una vergüenza que, siendo presidente del gobierno autónomo de Canarias, don Paulino Rivero, años A, se hiciera una inauguración de ese hospital y todavía no había una carretera hecha, que ahora cuando llegas por la carretera, si vas bien, te pones malo porque tienes que subir, bajar, dormir 700 curvas. No hay un parking gestionado, no hay un servicio de cafetería decente. Y fundamental, fundamental, que después de más de 15 años no haya un personal adscrito a ese hospital fijo, sino que tenga que estar en comisión de servicio o en contratos de 3 días para manejar una máquina que vale millones de euros. Pero estamos bien de la cabeza, ¿no? Los ciudadanos no tenemos que levantar la voz y decir, hasta aquí hemos llegado, esto no es tolerable, esto no es serio.
Ya, bueno.
No, pero yo, bueno,
yo
me...
Espérate, Antonio, vamos a hablar. Yo tengo,
yo... Sí, sí.
Aarón.
Sí, no, yo, en la reflexión es la que hemos planteado. Es decir, yo creo que llevamos muchos años y hay unanimidad política de que tienen que potenciarse los hospitales del norte y del sur. La realidad es que tal y como tenemos estructurada la sanidad en Canarias, especialmente en Tenerife, la dividimos entre la atención primaria y la atención especializada, y en la atención especializada las gerencias de referencia son el hospital de la Candelaria y el hospital de...
Universitario.
Claro, el hospital universitario. Por tanto, el hospital del sur en este momento es un centro adscrito al Hospital de la Candelaria y el Hospital del Norte es un centro adscrito al Hospital Universitario de Canarias, con independencia de que si esa es la fórmula más adecuada o no, lo que es obvio que evidentemente, especialmente con lo que estás hablando del Hospital del Norte, no cuenta en este momento con la cartera de servicios adecuada para prestar la atención que merece evidentemente la ciudadanía del norte de Tenerife. El personal no es porque estén vinculados al Hospital del Norte, las características del personal, que son unos profesionales extraordinarios, tienen que ver con la propia idiosincrasia de la gestión del ámbito sanitario. Lo ha explicado muchas veces el doctor Alarcón. La sanidad, las prestaciones, los servicios que se pueden prestar pueden ser infinitos. El personal que necesitas, evidentemente el estructural no suficiente, y al final tiras continuamente de contrataciones temporales, que esos contratos de días muchas veces y de horas, pues evidentemente no es lo mismo para garantizar la estabilidad o un proyecto de vida de cualquier persona. Luego tenemos otras particularidades del Hospital del Norte que hay que resolver. Una pasó con los problemas que hubieron estructurales del Centro Sociosanitario de la Rotava, de la Santísima Trinidad, que obligaron de forma casi de emergencia, hace ya más de 10 años, de todas las personas que estaban en esa residencia de la Rotava, de trasladarlos a una planta del Hospital del Norte, lo cual el crecimiento desde el punto de vista hospitalario y de camas se ha visto reducido de forma significativa por esa coyuntura. Y luego es cierto que hay un problema urbanístico vinculado a los aparcamientos que tiene que resolverse entre el gobierno regional con el ayuntamiento de ICO, porque a todos nos da vergüenza vas a acceder a un centro de esas características y encontrarnos con unas instalaciones como las que tenemos para poder aparcar
en un hospital nuestro
vehículo, ¿no? Y también la percepción de todos los que hemos ido al Hospital del Norte, y con esto concluyo, de que se puede hacer más. Es decir, he generalizado las veces, yo no sé ustedes, pero las veces que yo he tenido que estar en el Hospital del Norte, ya sea a nivel personal o con algún familiar, la percepción, a diferencia de cuando llegas a las urgencias de Luc o la Candelaria, es que hay poquita gente.
No hay nadie.
No hay nadie. Es que, de que puede ser más aprovechadas esas instalaciones, esa percepción es generalizada por parte de la ciudadanía, y por eso yo creo que es necesario entre todos impulsar que se incremente de forma significativa la cartera de servicios que se presta en el hospital.
Es que eso es lo que no se entiende. Yo no llego a entender hoy en día, primero, la parte importante y la parte buena, que a mí también me ocurrió con mi padre el día 19 de agosto, que me tocó llevarlo a su revisión. Tenía hora a las 10:30 y hora a las 11:30. Llegamos a las 10:30, llegamos con tiempo porque va con bastón, despacio. Saqué el ticket. Cuando llegamos a las 10:30, un poco antes, 10:25, al lugar donde había que hacerse la radiografía, ya estaba el número en pantalla. Entramos, lo atendieron perfectamente, las chicas le buscaron una silla, se colocó allí para no estar yendo a la zona de espera y demás, y salimos, y cuando llegamos a la cita a las 11:30, a las 11:05 lo estaban llamando y a las 11:25 nos estábamos yendo ya a casa. Quiero decir que esto no me quejo, todo lo contrario de la rapidez. Y lo de ICO, el sur no lo he visto, pero lo de ICO clama al cielo. Yo no entiendo. Tú dices Paulino Rivero, todos.
No, que digo para poner en referencia el tiempo, ¿no? ¿Qué hace de este tema?
Fernando Clavijo, Ángel Víctor Pérez, otra vez Fernando Clavijo. ¿Por qué no hemos hecho todos el empeño de potenciar eso?
Yo no lo entiendo.
¿Por qué no se ha buscado cuando se termina un año...
Santi y el doctor, que estaban
leyendo. Cuando termina un año con 1.000 millones de euros sin gastarse. ¿Por qué no se busca, no se mira, no se busca la fórmula? Yo no la sé, porque estamos hablando de un gobierno de Canarias que quién tiene que invertir. ¿Por qué no hemos puesto todo el empeño necesario para que en ICO no pase lo que está pasando? Que yo he tenido que ir también y me va a tocar ir el próximo mes y yo me froto las manos porque sé que a pesar de lo único que tiene malo es el aparcamiento, que es bárbaro. Pero cuando llegas allí...
El edificio es una maravilla.
El edificio es una maravilla, una maravilla. La atención es una maravilla, todo está cerca...
Todo está vacío.
No lo entiendo.
Mira, utilizar el Hospital del Norte es cómodo. Es cómodo porque vas allí y no nunca estás rodeado de cientos y cientos de personas como pasa en el Hospital Universitario en la Candelaria. El tiempo que tardas en llegar hasta allí...
Desde el Valle.
No haces caravana.
Desde el Valle.
Desde el Valle, no haces caravana.
No te paras.
Vas, paras en el momento que tienes que llegar al parque y ni tienes que buscar el sitio para aparcar. Que bueno, el señor espabilado al lado puso su parcelita para alquilar también. Y bueno, y la atención que hemos recibido las veces que hemos ido allí ha sido maravillosa. O sea, el tiempo de espera muy pequeño, atención maravillosa. Y lo único que uno dice, ¿por qué está tan infrautilizado este hospital?
Doctor, es usted el que tiene que aportarnos luz en el tema.
Bueno, yo encantado. Como verás, estoy contenido, ¿eh?
Sí, te lo agradezco. Venga, ahora te toca a ti.
Es un tema apasionante. Bueno, primero, me alegro que todos que somos distintos, que somos amigos, tienen una percepción del personal que el que tiene. Lo hemos repetido muchas veces y me siento profundamente orgulloso que sea así. Segundo, los hospitales del norte y del sur no son hospitales, sino son centros sanitarios que hay que acabar con la cartera de servicio. La cartera de servicio es determinada, pero también hay que decir, por cierto, La Palma y El Hierro, La Palma depende también del Hospital Universitario de Canarias y El Hierro depende del Hospital Universitario de la Candelaria. Quiero decir, ¿por qué quiero decir esto? Porque todos los ciudadanos de Canarias tienen que tener acceso a una cartera de servicio igual. No quiere decir que para eso en Santiago del Teide hay una UBI. No, el que vive en Santiago del Teide o el que vive en Buenavista tiene derecho y tiene que facilitarse la administración para que tenga acceso igual que el que vive en Santa Cruz de Tenerife de la Laguna. Ahora bien, no porque se fabrique allí todos los servicios. Entonces, el hospital, el centro sanitario de la Candela, del norte, ICO, el llamado ICO, evidentemente hay que completarlo. Evidentemente se necesita, la clave de un hospital no es el edificio, es el personal.
El personal, está claro.
Hay una escasez de personal importante en nuestro país. Hay una escasez importante de enfermeras y de médicos, lo digo para que lo sepamos. Es verdad también que en esta legislatura está mejorando, y hay que decirlo, y lo digo con encantado, que está mejorando los ratios de lista de espera, los ratios de intervención quirúrgica, los ratios de quirófano, y eso es muy bueno que sea así. Es verdad que la anterior legislatura se quedó bastante colapsada por muchos motivos, que no tiene que ver con la ideología, no estoy hablando de ideología, se quedó muy colapsada, y en esta legislatura nueva, las medidas que se han tomado en estos últimos casi dos años, yo creo que va por el buen camino. Y todo eso hay que combinarlo, quiero decir, hay 9.000 médicos fuera de España, muy bien formados. Hay en España, la sanidad, los sanitarios, son los peor pagados de Europa, lo digo porque tiene mucha influencia. La sanidad en Canarias ha estado en plazas interinas. Hay gente que llegó hasta 20 años, y eso es un grave error. Hágalo quien lo haga. Y eso también se ha corregido con una OPE que ha salido, que todavía está por resolver todo en toda su extensión, porque son más de 15.000 plazas, y eso hay que hacerlo. Y yo creo que se está haciendo. Y yo lo digo encantado. Yo soy crítico, pero no hago política de la sanidad. Yo me alegro que esté mejorando. Las urgencias del hospital de ICO y del hospital del sur, no es cuestión, y está muy bien, porque yo las conozco muy bien, pero ¿por qué hay poca gente? Bueno, hay poca gente porque hay que sectorizarlo más y hay que dotarlo más, porque no es cuestión de que tú vayas a urgencia y no te puedan tratar de un infarto, es cuestión de que vayas a urgencia y se pueda tratar un infarto o un quemado, que no hay en este momento, sino hay que trasladarlo. Para eso...
¿Quemado a Sevilla? ¿Quemado no hay aquí?
No, si hay quemado, lo que no hay es grande quemado.
Pero de todas maneras, Antonio, yo fíjate tú, yo tengo una impresión de que no hay una voluntad clara de solucionar el problema de la sanidad en Canarias y en concreto en el norte del Eje Tenerife. Es una demanda social de la ciudadanía que no ha sido lo suficientemente potente como para que nos hagan caso. Porque en un momento dado parecía que sí había una demanda social. Ahora mismo estamos como conformados, ¿no? Y cada vez que yo voy al Hospital del Norte digo, es que es necesario que la voz del pueblo se una en torno a una situación. No es de recibo que yo tenga que ir, otra vez hablo en primera persona, que lleve 10 años en revisiones urológicas con una uróloga o un urólogo en mi CAE de mi pueblo y que de buenas a primeras me digan que esa señora se ha jubilado, no la han repuesto y que tengo que ir a urología, al hospital universitario, a una revisión. Y cuando vas al norte resulta que no hay urólogo en el Hospital del Norte. No hay un urólogo. No es que no haya pediatra. Y después ya no hablemos de ginecología.
Y psicología.
O, es decir, es que no hay equipamiento, no hay personal para... Y te derivan, bueno, al norte, de decir, al hospital de universitario.
Sí, pero no solamente no hay personal, es que no hay personal en el mercado. Ojo, escuche.
Esto no viene de ayer. Error. Esto no es de ayer.
No, claro que no viene de ayer, esto viene de hace años. Pero bueno, quiero decir, cuando estoy diciendo del personal, después de la COVID y lo que ha ocurrido, hay muchísima gente, hay un descontento generalizado de los profesionales sanitarios por el trato que se le está dando, que no depende de la autonomía. El personal sanitario depende de la especialidad, el número, etcétera, depende del ministerio. Y eso está la gente muy, muy, muy quemada. Dicho todo eso, hay que seguir. No creo que haya nadie que no quiera arreglar el tema sanitario. Nadie. Se puede ser ineficaz. Y claro, ineficacia también crea mucha incertidumbre. Estoy convencido que esto está mejorando. Está mejorando lentamente y los ratios los pueden ver todos porque están publicados, pero hay que completar el tema del personal, que es la clave de un sistema sanitario.
Una vez donde recortamos para meter personal sanitario.
No hay que recortar, hay que gestionar bien. No. Es que esto de recortar, yo creo que es demagógico. Es que la deuda...
El presupuesto es finito. Antonio. Y si queremos más médicos y más enfermeros, tenemos que quitar de algún lado.
No, señor,
te voy a dar datos. El déficit de gestión en España nos está costando a los españoles 4.000.
Vale, hay que quitar gastos de ahí, hay que quitar gastos de déficit, no, de pago de deuda. Aaron quería decir algo.
Sí, no, yo
solo, si me permite, sí. Son las 10 en punto y no he desayunado.
Y bueno, apúntate.
Acabas de ir las horas, las señales horarias, perdón.
Estás haciendo el ayuno intermitente.
Ya va tocando.
Lo que iba diciendo es que es cierto, con independencia de que la gestión sanitaria es compleja y tiene muchas aristas, cuando hacemos la reflexión de la sociedad hoy en día, tenemos que exigir también mayor solidaridad. Lo comentaba con Santi antes de entrar en la tertulia, ¿no? Parece que al final, hoy en día, como sociedad, nos movemos en función de aquello que nos afecta directamente. Y si en un momento determinado no nos afecta directamente, no nos estamos movilizando de forma adecuada. Y lo pongo encima de la mesa por la reflexión que hacías, Diego, de cómo la sociedad ahora mismo del norte parece conformada con el centro sanitario adscrito al hospital universitario que tenemos en el norte. Sin embargo, en el sur están mejor movilizados y mejor organizados. Hay una plataforma del Hospital del Sur, que al final la unidad entre aquellos que reclaman una mejor prestación de servicios, una mejor cartera de servicios, también tiene su influencia. Y con independencia de que nosotros desde el PSOE estamos reclamando al gobierno regional, que van con retraso en el compromiso adquirido para poder encargar ya el proyecto de ampliación del Hospital del Sur y el centro sociosanitario, además, que tiene que construirse en una parcela anexa por parte del Cabildo, es algo que está a vista. Es decir, está en el horizonte. Sin embargo, para el Hospital del Norte, que en el anterior mandato también se trabajó en la necesidad de impulsar un nuevo plan funcional para poder atender a la población de la zona en virtud de la cartera de servicios que se requiere, con el paso previo, una vez se termina de construir el nuevo centro de la Santísima Trinidad de la Orotava, de trasladar nuevamente a todos los mayores que se encuentran en una planta de ese hospital nuevamente a la Orotava, que permitirá crecer en camas hospitalarias. Lo cierto es que ese plan funcional no termina de avanzar, y ahí sí nos corresponde a nosotros, aunque no nos afecte directamente porque estemos en un estado de salud fantástico, no tengamos familiares que sean usuarios habituales de los centros sanitarios, debemos aplicarnos, debemos movilizarnos y exigir, yo creo, entre todos, lo que también se requiere para el norte de Tenerife. Esa es una reflexión que quería compartir.
Vuelve a ser otra vez motivo de desconfianza por parte de la ciudadanía. Se oye todos los días un avance, se hacen visitas, se pone no sé qué, y al final la gente se da cuenta que no sirve casi para nada, entre comillas. Al final estás viendo cómo, por ejemplo, mi padre, ahora le acaban de hacer una ecografía, la tienen que hacer y se la harán en ICO. Pero el resto de cosas es que tiene que hacerse tres pruebas de aquí a la próxima cita del mes de octubre y hay que ir al CAE para hacerse la analítica, a ICO para hacerse esto, y cuando debería ser quizás algo más, más con más posibilidades de uso, que no lo tiene. Y al final lo que conseguimos con todo esto es que la gente tenga otra vez otro motivo más para no creer. Todos hablan mucho, todos llegamos y decimos lo que vamos a hacer, todos, y todo es positivo, porque además cuando uno ha estado dentro de la administración sabe que es muy lento y las cosas nos gustaría que fueran más rápidas, pero al final son lentas, pero aún así no somos capaces de convencer de que se está haciendo bien el tema sanitario en estos hospitales del norte y del sur.
Mira, sobre el problema de los trabajadores, sobre todo los interinos, el otro día hablando con mi hijo,
claro.
Enfermero interino con 19 años de interinidad y 20 creo que de antigüedad en el Servicio Canario de Salud.
Con lo cual estará dentro de la oferta. De
sí, no, no, me estaba bueno, diciendo que bueno, que cree que seguramente para el año que viene ya les quede resuelto los pleitos que han tenido por la aplicación de la ley y lo que decía Europa.
Claro.
Que les hagan funcionarios fijos. Dice, el tema es que estamos todos trabajando, pero claro, tenemos ahí una parte de la cabeza pensando en ¿qué va a ser nuestro futuro? ¿Vamos a ser funcionarios? ¿Vamos a ser empleados?
Después de
laborales,
19 años de interino, si no tiene claro que va a seguir trabajando en el Servicio Canario de Salud.
Pues a veces alguno se plantea dudas.
Seguir trabajando va a seguir trabajando. Otra cosa es que cobres 30 días de cada mes. Te queda algún día sin contrato.
Entonces, claro, eso es lo primero que hay que solucionar. Acabas de hablar de que hay 9.000 médicos españoles fuera de nuestras fronteras. Porque les pagan,
y creciendo.
Porque les pagan mejor que aquí. O sea, está claro que de alguna manera esa problemática habría que solucionarla. Pero evidentemente lo que tenemos que tener claro es que tenemos unas infraestructuras hospitalarias que no son malas y, como tú has dicho, puede que estén mal gestionadas y habría que mejorar en el tema de gestión. Para lo cual habría que hacer, no sé, pero profesionalizar la gestión de los hospitales, de alguna manera, la administrativa, la que controle todo esto.
Yo creo que no es que esté mal gestionado. La gestión en general es un tema técnico muy importante que hace la gestión globalizada. Yo no digo que estén gestionando mal el hospital del norte o el hospital universitario. No digo eso. Lo que digo es que la gestión, los déficits de gestión, que es un tema técnico, nos están costando a los españoles, no a los canarios, que de una parte, más de 40.000 millones. La falta de adherencia al tratamiento, que el medicamento que se dispensa y que 13.000 millones al año. Quiero decir que no es un problema económico. Y con respecto al personal, el personal no es cuestión de dinero solo, es cuestión de trato, de consideración personal. No se puede tener 12 años a una persona interina. No se puede tener, no hay ninguna justificación. ¿Qué ha ocurrido? Que ya no iba a haber interino, que la OPE se ha resuelto lo que significa el examen, lo que significa la resolución de esto, y ahora hay que adjudicarla. Hay problemas y derechos adquiridos de unos y de otros que hay que combinarlos y que eso tiene una, y están judicializados, que hay que hacerlo y hay que resolverlo. Pero está claro que a priori no tenía por qué haber visto mucha gente, más de 15.000 personas que estén interinos, y eso es un error importante. Y bueno, es lo que estoy intentando decir. Pero también es verdad que la sanidad no es cuestión de las comunidades autónomas. La parte más importante de la sanidad es de Ministerio de Sanidad, que es la persona, la especialidad, el número de MIR, el número de alumnos de medicina, el número o de enfermería o de fisioterapia. Y eso no depende de la autonomía, no lo depende. Es lo que quería comentarle y eso es importante.
Sí, pero esto es como los incendios. La competencia está clara que es de uno o de otro, pero al final los incendios queman monte. Y la sanidad tiene...
Y eso se va a resolver. Ya lo que estaba haciendo Diego cuando se hizo la resonancia, y yo creo que si no lo digo... La resonancia, una de las resonancias magnéticas que hay en el norte y una serie de ecografías y uno de los aparatos más importantes que tenemos en el Hospital Universitario de Canarias y de la Candelaria están donados por Amancio Ortega, y lo quiero contar en público porque se obvia.
Sí, pero para nada sirve un aparato si las personas que lo tienen que manejar no tienen contrato o está el aparato infrautilizado, de 24 horas que podía estar funcionando está trabajando 4.
Sí, pero es importante contar esto que estoy contando.
Sí, pero vamos a cambiar de tema porque si no se nos va el tiempo, y le agradecemos a Amancio Ortega que pague impuestos y que haga donaciones. Se lo agradecemos.
Lo importante es que se haga la resonancia.
Lo importante es que se pague un sueldo a una persona que tenga un trabajo estable, porque tiene clientes, tiene gente esperando para hacerse resonancia, ni te cuento. Que esa es la última cosa que quiero decir, aunque tenga yo a usted el privilegio de ser el moderador de la tertulia, que la lista de espera de cirugía ha disminuido, entre otras cosas, porque se ha alargado lo que se tarda en diagnosticar. Entonces, si no hay una cirugía programada que vaya entrando, eso como la natalidad, ¿no? Si vamos reduciendo el número de personas que vamos entrando porque los diagnósticos se demoran, la cirugía va avanzando. Entonces, hay menos listas de espera en cirugía, pero hay más listas de espera en diagnóstico.
No, y eso, no, bueno, solo, y eso, pues, no, y eso pero, lo vivimos pero directamente. Yo, por ejemplo, en el caso...
Sí, Antonio.
Pero el quirófano ha aumentado. Sí, sí. También, sí. Hay que decirlo.
Y lo de las niñas, acabamos con Aarón.
Niños, que no nace el niño, ojo.
Hay que ponerse a hacer eso, hay que ponerse a hacer eso que lleva como consecuencia tener niños. Aarón, no, y cambiamos de tema.
A lo que me refiero es que con independencia de cuáles sean, cómo vayan bailando las cifras, la percepción que tiene la ciudadanía, pues especialmente aquí de la isla de Tenerife, que seguimos esperando mucho para una prueba diagnóstica y seguimos esperando mucho para cualquier cirugía. Un ejemplo muy claro. Pues, sí. Y pongo un ejemplo de mi hija, tiene un problema dermatológico. A la doctora de cabecera, la manda al especialista y le han dado cita para diciembre de 2026. Y ella pensaba que era para diciembre del 25 y le han dado ahora cita para diciembre de 2026.
En dermatología.
Claro, y la doctora lo que le pregunta a mi mujer que fue la que acompañó: ¿usted tiene un seguro privado?
Claro.
Pues eso,
y si no gastase 100 euros y vaya a una consulta.
Te digo una cosa, en dermatología el seguro privado tiene el mismo problema que la pública. Hay muy pocos dermatólogos.
Sí.
Hay muy pocos.
Sí, pero
más que hay pocos dermatólogos, hay mucha piel. La patología más frecuente que hay es la piel, que es el órgano mayor que tenemos en el organismo todos los seres humanos.
Sí, señor.
No hay nadie que no tenga nada de la piel. Y además la piel es algo muy especial, al cual yo le he dedicado mucho tiempo en la parte de tumores, es que el origen de las patologías son muy desconocidos. Pero todo el mundo tiene piel, gracias a Dios.
De momento. Algunos nos despellejan más que a otros.
No una justificación, pero hay que contarlo todo, intento contarlo toda la vez, porque si no nos quedamos en que no hay, es que hay motivos concretos de por qué no hay.
Ya te digo yo que si quieres ir al dermatólogo en Tenerife, en menos de 24 horas vas. Ah, eso sí, con los billetes en los dientes como el puñal del pirata. Escúchame, que vamos para adelante.
Cambiamos de tercio.
El Cabildo dice que ahora lo importante es generar unas comisiones de movilidad.
Ah, me recordaba Miguel Ángel Rodríguez. Vamos para adelante.
Para adelante, como... esas comisiones tan maravillosas que no sirven para nada más que para tener comisiones. Y otra pequeña comisión también para la movilidad sostenible de Tenerife. La idea es que sea compatible el uso del vehículo de los residentes con la movilidad de los turistas que quieren ir a espacios naturales protegidos, en Anaga, el Teide y tal, ¿no? Entonces, nos quieren enseñar que ahora hay que utilizar la guagua cuando la hay, ¿no? Pero hay situaciones en las que o tienes vehículo, tienes alguien que te lleve o no hay manera de llegar a un sitio.
Si hubieran oído este radio, tendría la solución hace un montón de meses.
No, yo con este tiempo...
Lo digo usted,
yo sí quiero trasladar, bueno, los oyentes saben que soy portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo. Todo lo que pueda hacer trabajar para mejorar la movilidad va a contar siempre con el apoyo del Partido Socialista a nivel insular. A nosotros lo que nos preocupa es un asunto como este, que es clave, que es estratégico. Ayer hemos tenido información por los medios de comunicación que ha tenido lugar la séptima reunión de movilidad en la isla con los agentes sociales y colectivos, que no sé quién habrá asistido, y no lo sabemos porque el grupo de gobierno actual de Coalición Canaria y PP ha decidido excluir al Partido Socialista de esas reuniones, por más que le hemos reivindicado que como grupo político representamos una parte importante de la sociedad y queremos participar y estar en las mismas. Es verdad que de manera pública y en los plenos la presidenta nos dice que nos sumemos al pacto de la movilidad, pero para sumarnos al pacto de la movilidad tendremos que estar invitados a las reuniones para saber qué es lo que están planteando y qué están contando. Lo que yo me temo que nos encontraremos en próximas fechas con la aprobación inicial del Plan Insular de Movilidad Sostenible, que es un plan que encargamos nosotros en el anterior mandato, que entendemos que era una hoja de ruta adecuada para poder mejorar la movilidad de la isla, y nos lo encontraremos de hoy para mañana, porque, como digo, nos han mantenido excluidos durante estos dos primeros años de todas las reuniones que se han tenido por parte del Cabildo con los distintos sectores.
Una apreciación: yo participo en una plataforma de movilidad sostenible y los propios compañeros han dicho, nos han invitado a participar. Debemos ir, porque total, para que se hagan la foto y no nos hagan ni puñetero caso, ¿para qué vamos?
Siete reuniones, lo ha dicho Aarón. Siete reuniones. ¿Cuánto se ha avanzado en las seis primeras? Aparte de la foto en Facebook de todos los participantes.
Esa es la apreciación de una plataforma de movilidad sostenible de aquí del norte.
Sí, pero es que como todo está politizado, al final cada uno mira desde el lado que quiere y ese es el primer error que tenemos. El máximo error es el que acaba de decir Aarón, porque también en el anterior mandato se excluía a Coalición Canaria de diferentes sitios y ese es el peor error que se puede tener.
Al primero que hay que llamar es a la oposición.
Pero es que lo digo porque yo no soy como Javier Abreu, que dice una cosa que no hacía o hacía lo contrario. Yo sí pongo siempre los ejemplos de lo que yo hacía. Y yo, en urbanismo, todos los meses había una comisión, la comisión ordinaria que se da en el ayuntamiento, y los primeros puntos eran el litoral de Punta Brava, porque estábamos con la calle Tegueste, la ladera de Martianes, porque estábamos con el plan, y dábamos toda la información. Y en ruegos y preguntas se daba, yo era el primero que lo utilizaba, porque daba toda la información de todas las obras que se iban haciendo. Y eso consiguió que hubiera un 10% solo de críticas del 100% que había siempre. Y ahora es que yo no entiendo sinceramente por qué tienen todos la jodida manía de entrar a gobernar y excluir al que no está. Si lo fácil es darle
Pero fíjate, Juan Carlos, en relación con el mandato anterior, con nuestros errores y nuestros aciertos, evidentemente, una cuestión que era muy relevante, o posiblemente la más relevante del mandato anterior, que tuvo que ver con la COVID, tuvimos que poner en marcha un plan de recuperación derivado de la COVID. Y ese plan de recuperación, el que se aprobó en el ámbito del Cabildo, fue después de numerosas reuniones que se mantuvieron por todas las formaciones políticas. Convocamos reuniones donde estaba Coalición Canaria, el PP, Sí Podemos Canarias y los dos grupos que formamos parte del gobierno, que era Ciudadanos y el PSOE, y ahí se discutió, se debatió durante, me parece que fueron 15 días o 3 semanas con 6, 7 reuniones, y llevamos al primer pleno que pudimos el pacto por la isla de Tenerife para la recuperación económica y social de la isla derivada de la COVID.
¿Y a qué vino bien?
Vino
muy bien. ¿A qué sirvió?
Y vino muy bien porque todas las medidas que luego se implementaron estaban consensuadas.
Pues si ese es el ejemplo mejor. Yo no digo que en todo lo haya hecho el PSOE en el mandato anterior, pero hubo un sitio donde excluía a Coalición Canaria y ahora Coalición Canaria y PP excluye al PSOE. Y eso es un error. Es un error político y es un error de gestión. Cuanta más información tengan todos los que componen la corporación, sea insular o sea local, mejor para todos.
Yo creo de todas maneras, hoy la verdad que Diego me tendrá que invitar a un cortado por lo bien que me estoy portando.
A uno no, a dos.
A dos, de acuerdo, con lo cual...
Está usted en minoría, doctor.
Absolutamente en minoría, pero como verás, soy muy respetuoso y lo me callo. Yo creo que la conectividad es algo mucho más importante de lo que dice la propia palabra, que es el nivel de acceso en igualdad a los bienes públicos y privados. Y eso es para mí movilidad y conectividad. Detrás hay mucho más que trasladarse. Detrás hay igualdad, detrás hay acceso, detrás. Pero la isla de las islas, la Tenerife en particular, yo creo que es, las naciones de gente canario lo sabría hace mucho tiempo. Tenerife tiene 1.700 kilómetros de carreteras, por cierto, el 80% del Cabildo, y tiene 2.500 kilómetros de coches. El coche no es la solución para la conectividad, no lo es. Luego, toda fórmula que pase solamente por el coche, eso no es cuestión de más asfalto, es cuestión de aparcamientos disuasorios, transporte público, Cabildo disuasorio, que nos acostumbremos, charreros en general, los tenerifeños y los canarios en particular. No tenemos que llegar con el coche a la consulta, sino de que tener acceso a la consulta. Y eso es clave hacerlo. No es cuestión de otra cosa. Simplemente estoy contando. Y eso, que tiene eso, la solución, decirlo es más fácil, pero es que el concepto yo creo que se tiene que funcionar. No hay ningún aparcamiento disuasorio en Tenerife. Digo público, ¿eh?
Quiero decir, el intercambiador de Santa Cruz.
Pero fíjate, con los datos que dice el doctor...
Lo que quiero decir es que yo creo, sinceramente, que debe ser uno de los puntos para poder tomar lo que significa la conectividad.
Sí, la isla
es finita.
Como todo es finito.
Sin duda, pero sin entrar en propuestas que lo hemos debatido muchas veces aquí en la tertulia, hoy el doctor Antonio ha puesto otra vez encima de la mesa un dato que es muy relevante, ¿no? Que es los kilómetros de carreteras que tiene la isla de Tenerife. Y eso, en mi opinión, lo que significa que tienes que efectuar un cambio de hábitos para que la movilidad de esta isla cambie. Porque cuando tú has ejecutado 1.700 kilómetros de carretera en Tenerife, es porque el modelo que se desarrolló en Tenerife es que tú con tu coche puedas llegar a cualquier sitio. Claro. Por eso tienes 1.700 kilómetros de carreteras en la isla. Entonces, en esa concepción donde los 31 municipios de la isla, con sus espacios naturales, con su parque nacional, puedan estar conectados a través de carreteras, y cómo tenemos de alguna manera repartida la población en esta isla, nuestra particular orografía, con mucha población en medianía, hace que con el vehículo privado puedas llegar a cualquier sitio. Y con independencia de todo lo que hemos puesto siempre encima de la mesa, si no se produce un cambio de hábito, es muy difícil que, implementando medidas que pueden estar consensuadas y que puedan gustar, sean efectivas. Ese, yo creo que es uno de los grandes melones que tenemos.
Es muy importante el cambio de hábitos, y además es muy importante potenciar el que la gente haga el cambio de hábito, porque hasta que no lo cambie, yo era una persona que iba siempre a todos sitios en coche. Y un día dije, vamos a probar, a ver si es verdad que desde casa puedo ir a Santa Cruz, a donde quiero ir, o al centro, y hice dos o tres pruebas. Y me quedé maravillado. De casa, 5 minutos detrás, la carretera del Internacional, cojo la 102, que me deja en la estación de La Laguna, cruzo, cojo el tranvía, que me deja en un lugar que está al lado de la oficina donde iba a ir. O la 103 directa a Santa Cruz, que llego y me voy a la piscina municipal, que es donde trabajo los fines de semana. Eso me ha hecho que yo, a partir de ese momento, disfruto y me encanta conducir, pero el coche se queda en casa. Mucho más cómodo, no me cabreo, voy trabajando, vuelvo trabajando.
Es real que el transporte colectivo, bien definido, no grandes guaguas, sino guaguas pequeñas y más rápidas, sin duda.
Eso es importante, doctor, perdón que le interrumpa. Es importante lo que acaba de decir, guaguas pequeñas que sean más útiles.
Juan Carlos, debes de reconocer en la antena que digo cosas interesantes.
Es que no me escuchaste.
Entre tantas que dices, Antonio, alguna tiene que ser interesante.
Es que, doctor, no me escuchaste. No,
yo creo que cuando hagamos un repaso de la historia de la comunicación en Canarias, saldrán las cosas que se han dicho, no se preocupe, está todo grabado. Y yo creo que es obligatoriamente, tiene que pasar por transporte colectivo, sensato, que es muy contundente, útil. Y luego, de verdad, el tranvía fue un grandísimo acierto. Es un modelo de transporte colectivo vertical, pero no es horizontal, que es muy difícil horizontal en Canarias, pero te dice más. El tren del sur y del norte, que no es demagogia, ahora me alegro que lo hayan rehabilitado y el gobierno central se introduzca en el, si no, no sale, con dinero europeo, es clave para el transporte colectivo sensato y de mercancía, sin hacer daño al medio ambiente, sin hacer, o lo menos posible. Todo desarrollo crea inconvenientes, sin duda, pero lo que crea más inconvenientes es que no desarrollemos, porque el no desarrollo crea hambre y desigualdad. Y yo creo que es evidente. ¿Hay fórmulas mágicas? No, pero tienen que ir por la vía de la colectividad. Y le hablo a un liberal, que cree más en el individuo.
Ahora hablamos de Milei, si nos queda un minuto. No, Santi, ¿tú qué opinas de la movilidad en Canarias? Porque en Tenerife también...
Pues creo que ya lo hemos dicho 40.000 veces en esta tertulia. O sea, y los...
¿Aporta algo esta nueva comisión? ¿Va a servir para algo? Si no tienen en cuenta el PSOE, tienen agentes sociales, pero no tienen en cuenta el PSOE.
Los agentes sociales plantearon unas ideas, unas propuestas que van a ser las mismas. De la última reunión a esta, ¿qué ha cambiado? ¿Ha cambiado algo? Sí, que hay un par de planes para hacer un tren al norte, otro del sur. Eso es lo único que ha cambiado, pero...
Que hay financiación garantizada por parte del Estado de 4.000 millones de euros para los trenes de Canarias y de Tenerife.
Cuando la guagua pública va a Naga, el problema son la cantidad de coches turísticos que hay aparcado en ambos lados de la carretera. La guagua pública no puede pasar y la guagua turística menos. O sea, o quitamos coches de la carretera o hay zonas donde hay que evitar que suban tanto.
Aquí ya hemos hecho ese experimento en la carretera a la Punta de Teno. Uh-huh. Y funciona francamente bien.
Por eso, esas soluciones ya están encima de la mesa. Los parking disuasorios sería una solución importante para la gente que utiliza la guagua y todas las mañanas tiene un problema de dónde dejó el coche. Y eso,
gente que tendremos que entender que las guaguas se usen más.
Exactamente.
Ya pero no bueno, las que lo usan.
Pero
ahora,
que estamos hablando y estoy contigo en lo que has dicho antes, que hace falta parking disuasorio. El tamaño de las guaguas. Hay guaguas grandes que son eficaces en los trayectos largos que van por la carretera y por la autopista, pero dentro de las ciudades es más práctico las guaguas pequeñas porque son más ágiles y más
para los barrios.
Y para los barrios. Entonces,
no, todo,
entonces
para pasar por la
todas
laguna,
estas
para
todas
ir
estas
a
propuestas
bajar, para ir a
todas estas propuestas ya están encima de la mesa. También hablamos del tercer carril o del carril Bilbao. Bueno, o sea, son cantidad de cosas que ya se han hablado.
Y que no avanzan como el hospital.
Lo que hay que hacer es meter mano al melón, abrirlo y zanjarlo de una vez.
Pero, ¿cuál es el corte que queda? Porque el problema es cuáles son las obras. Porque ahora es otro tema que ya nos queda poco tiempo y quiero tratarlo. Es que aquí en Tenerife, una obra pública que se esté haciendo en los últimos 5 o 6 años, túnel de Ergo. Una nueva modificación presupuestaria.
26 millones por kilómetro de carretera.
Sí, eso dice el periódico El Día, pero eso no está acabada. Dale tiempito. Cuarta modificación presupuestaria. Hay que incrementar los 15 millones que le va a quedar a la adjudicataria que resultó perjudicada por la nueva adjudicación. 60 millones más que el presupuesto. Es decir, aquí a nadie se le cae la cara de vergüenza, nadie es responsable. O el que hizo el proyecto.
Tan mal licitamos las obras que al final hay que indemnizar a tanta gente.
No, y con un elemento que a mí me ha preocupado con esta última modificación. Con esta última modificación me preocupa porque tiene que ver con temas de eficiencia de los túneles, con lo cual no deja de ser sobre costes que ha comunicado la contrata y que se ha asumido por parte del gobierno regional. Lo que me preocupa es que en esta modificación, como estaba previsto, no se haya incluido la ampliación de los carriles. Porque era lo que estaba en la hoja de ruta. Con lo cual,
y las expropiaciones de los terrenos a la salida del túnel, que claro, también hay una falta de previsión de por dónde va a ir la carretera para conectar con la que existe.
Porque desde que se adjudicó esta obra se ha venido trasladando que lo único que tendrá dos carriles por sentido es el interior del túnel, que son 5,5 kilómetros. Los 6 kilómetros de fuera, porque esto es una actuación que ejecuta 11 kilómetros de carretera, 11,5 kilómetros, son un carril por sentido. Y estaba previsto, estaba planificado poder, una vez iniciada la obra, poder impulsar un modificado para que cuando terminara la misma también pudiera contar con dos carriles por sentido fuera del túnel. Y en esta modificación que se acaba de aprobar, esa actuación no está. Yo no sé si está pendiente una tercera modificación para esto, pero sí me preocupa que hayamos llegado a 2025 y sigamos sin ese modificado que contemple los dos carriles por sentido fuera del túnel de Ergo.
Eso todavía no está incluido.
Ojo con el asfalto, ojo con hay que acabar las obras que están incompletas, pero hablar de movilidad en Canarias no es lo mismo Lanzarote, Fuerteventura o Las Palmas que Tenerife, La Palma y El Hierro, No podemos unirlo de Canarias, habrá que hablar por islas que cada isla es distinta. Las infraestructuras que tiene, por ejemplo, Fuerteventura en carretera son magníficas. Pues no hay apenas montaña.
Sí, pero vámonos a Tenerife, Antonio. No, vámonos a Tenerife porque el anillo insular lleva hablándose de él como del puerto de San, bueno, como el puerto del Puerto de la Cruz o más tiempo. Y el anillo insular sigue siendo un anillo no redondo. No está cerrado.
No ha sido redondo. Es verdad que Tenerife tiene una orografía terrible. Yo no estoy justificando.
Pero ¿por qué no se prevén las cosas bien y se hacen las obras en condiciones? Porque todavía no sabemos cuánto va a salir ese túnel de Ergo con esa conexión de los 11 kilómetros.
Pues yo tengo claro que, y hablo desde el poco conocimiento que adquirí en urbanismo, que normalmente todas las obras tienen problemas añadidos por diferentes motivos. Incremento de precios, problemas conocidos que no los puedes valorar con anterioridad, pero sabes que, tipo la piscina, sabíamos que debajo había unas conexiones que iban a dar problemas, pero como no se tenía registrado, no se sabía. A mí eso no me preocupa, el hecho de que hayan modificados, porque todos los modificados son todos, porque tenemos que dejarlo claro. El modificado no lo hace el político, lo firma y ya está. El modificado tiene un visto bueno técnico, un visto bueno jurídico, que se le da por parte de los técnicos y jurídicos de las diferentes administraciones que tienen que aceptar, porque si no, no hay modificado. Pero sí me preocupa algo que yo leí, lo leí esta mañana y me hizo gracia. 21,5 millones de euros para lograr la reducción de emisiones de gases. Vale, todo muy bien. Pero hay una frase. La sustitución del revestimiento enfoscado de los túneles por otro tipo. Algo que no se ha todavía inaugurado, ya lo está sustituyendo.
No lo previsto. Lo que estaba previsto.
Sustitución del revestimiento enfocado de los túneles. Sustitución, está sustituyendo
algo. Pero en el proyecto.
Todavía no los enfocados, lo que determina es que el material que tienes que utilizar es distinto y es más caro para garantizar.
Exactamente.
Ves como dejando las cosas. Pues sí, que sí. Era algo que a mí me hacía. O sea, ¿cómo voy a sustituir algo que todavía no he inaugurado?
Todavía no se ha enfocado.
Es verdad que otro ejemplo más de cómo desgraciadamente parece que se hacen las cosas. Culpa de todos. Todos han gobernado esta administración desde el comienzo de la planificación de ese túnel. Y ahora sale Aarón diciendo algo que para mí es significativo. ¿De qué me sirve tener 5 kilómetros internos con dos carriles en cuando desemboco en un solo carril? Haz solo un carril interno porque va a ser lo mismo. Al final vas a hacer.
O hazlo dos todas.
Vas a hacer un embudo en las dos salidas. No, bueno, es que son cosas que sinceramente no entiendo.
Pero bueno, el túnel necesita seguridad, necesita siempre dos carriles.
No,
después de lo que ocurrió en Suiza y en Italia, la normativa europea te obliga a que tenga, igual que la de Tenerife, la Santa Cruz, el túnel de 3 de mayo obligatoriamente tuvo que variarse por seguridad.
Ahí tienen dos túneles, ¿no?
Son dos túneles, pero como dice Antonio, lo exige ya la normativa europea de que
dos carriles por cada túnel.
Dos carriles por sentido. En este caso son dos túneles distintos, son dos carriles por sentido. Sí.
Lo que digo, lo digo. Yo creo que son muy importantes, ¿no?
Sí.
La unidad de medida de tiempo, señores, ha cambiado. No quiero justificar a nadie. Creo que somos lo que somos. Los latinos somos creativos y desorganizados. Por eso se escribió el Quijote. Si no, no se hubiera escrito nunca. Es verdad que no hay que justificarlo. Y en Tenerife el sentimiento de hacer las cosas es de conservar, no de conseguir. Yo ayer estuve en las Palmas de Gran Canaria, en la isla hermana, en El Pino. Que fue, por cierto, felicitarlo, porque fue un acto cívico-social impresionante. Quien más recibió aplausos de todos fue las Fuerzas Armadas y la Virgen. El resto, poquito. Y hay infraestructuras ahí. Impresionantes. Impresionantes.
No, y además,
de conseguir, no de conservar, señores.
Gran Canaria nos da 7.000 vueltas en carreteras.
No, estamos hablando de la ciudadanía. Allí no se lava uno los dientes con la llave abierta, sino cerrada. Porque no hay agua, porque agua es escasa. Aquí se pone y se tira.
No, yo me lavo los dientes y me afeito con el agua cerrada.
Sí, pero, Juan Carlos, oye, me cago un día, pero tú te pones el ejemplo siempre. A mí que me alegro porque estamos hablando del mundo. El mundo en general no eres tú ni yo.
Pero es bueno que uno sea ejemplo de lo bueno, que para lo malo ya están los demás para que nos los digan.
Oye, he dicho otra frase ahí, hago una frase muy buena que yo la más le doy la razón, que en Tenerife se conserva y en Las Palmas se consigue.
Se consigue, claro.
Y eso tiene mucha razón aquí el amigo Alarcón.
No, y a los términos que decía Antonio, que trajo a colación Gran Canaria, y yo, para que los oyentes terminen de saber por qué, a qué responden estos modificados, hay que recordarle que el proyecto del túnel de Erjo es un proyecto del año 2009, por lo cual han pasado 16 años, que eso también nos lleva a pensar cuánto tardamos en hablar de determinadas obras, en impulsar los proyectos para que se aprueben, y una vez están aprobados los proyectos, en toda la tramitación ambiental para poder licitar luego las obras. Entonces, es razonable que 15, 16 años después, los materiales que estaban previstos inicialmente, pues hayan salido otros, que en relación con lo que decía Juan Carlos del túnel. Y en relación con las obras, también hay que poner encima de la mesa de los oyentes que se acaba de autorizar la firma de la tercera adenda del convenio de carreteras, y sin perjuicio que el gobierno de Canarias deberá explicarlo, hay un aspecto que a mí me preocupa, y me preocupa mucho, y es que el gobierno regional en estos dos primeros años ha dicho que hay dos actuaciones importantes de la isla de Tenerife que tienen que ver con la circunvalación de la laguna y el tramo del anillo insular entre San Juan de la Rambla y Co, que no se pueden ejecutar porque no hay recursos suficientes en el convenio de carretera. Esta tercera adenda no supone incorporar más recursos, sino prorrogar 2 años más la vigencia de la misma. Pero, sin embargo, se han introducido 2 nuevas obras en el convenio de carretera. ¿Saben de qué isla?
Me lo puedo tomar.
Bueno, pues de Gran Canaria. Pues 2 obras de Gran Canaria. Si no hay recursos suficientes en el convenio de carreteras para acometer ya las obras que estaban dentro del convenio, ahora se introducen 2 nuevas obras de Gran Canaria que van a dejar aparcadas obras que son necesarias de la isla de Tenerife. Bueno, estas son cuestiones que el gobierno regional tiene que explicar, ¿no? Porque es difícil de entender.
Pero hombre, con 1.000 y pico millones sin utilizar.
Sí, y al consejero regional de Las Palmas también.
Algo se podrá hacer.
Bueno, pues vamos a tener que dejarlo aquí porque ya son las 10:30.
Porque el ministro es de Valladolid. Oscar Puente.
Doctor, la semana que viene ya se viene por aquí, ¿no? Ya se acabó la tour.
Sí.
No, y de Milei no decimos nada, joval.
De Milei, no, Milei no ha hecho nada. Yo, cuando sean las elecciones en octubre. Bueno, ya hemos largado esta mañana, Milei. Esperamos que Milei, el libertario, está preocupado, eso sí es verdad.
Está preocupado, pero arrasará.
Ya veremos.
Ya veremos.
Bueno.
Santiago, señores, Antonio, Juan Carlos, Arón, gracias.
Hasta luego. Buena semana para todos.